Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 20 de julio. No queremos faltar a la cita semanal con la actualidad religiosa en el tiempo que nos va a llevar, como siempre, hasta las 11:30 de la noche en que llegará una nueva edición del Partidazo. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les recordamos, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las redes sociales que paso a recordarles ahora mismo. A continuación, nuestro correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es. En Facebook estamos en Religión COPE y nuestra cuenta de Twitter es @religion-cope. Y ya les presento directamente a nuestros compañeros invitados de esta noche. Me acompañan aquí en el estudio Jesús de las Heras. Bienvenido, buenas noches.
Alegre la noche.
Alegre la noche para ti también. César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Bien hallado, buenas noches.
Y tenemos también desde Málaga nuestra compañera Ana María Medina. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Jesús, César y Faustino.
Minuto y temperatura en Málaga.
Bueno, pues tenéis? Hoy hemos pasado mucho calor aquí en Málaga, ¿eh? Con bueno. Esa ola de calor africano hemos estado cerca de los 38, 39 grados.
Bueno.
Todavía pero, no se pueden abrir mucho las ventanas.
Pero tenéis el Mediterráneo.
Y se soporta España, mejor, efectivamente.
Eso sí, mejor. Al remojo.
Muy bien. Bueno, pues he hecho la crónica del tiempo y vamos a comenzar, si os parece, con los temas que nos preocupan y nos ocupan. Y vamos a comenzar por el tema de la semana, porque realmente lo venimos siguiendo todas las semanas aquí en la linterna de la Iglesia. Y esta semana pues ha habido más momentos y protagonistas de lo que está ocurriendo en Nicaragua, en esa crisis cada día creciente de división, de enfrentamientos que llevan ya dejando una cuenta de más de 350 personas fallecidas en esos enfrentamientos. Ayer mismo el presidente Daniel Ortega celebraba los 39 años de la revolución que derrocaba al presidente Somoza, lo queremos recordar, y ahí había palabras que vamos a recordar y a comentar también con la Iglesia en el punto de mira del presidente, acusándola de compromiso y de conspiración con los golpistas y descalificando a la Iglesia como mediadora, aunque es la que desde el primer momento se propuso y se mostró dispuesta la propia Iglesia a realizar esa labor de mediación. Bien, si os parece, antes de hacer un primer comentario, vamos a escuchar algo de lo que nos decía aquí en declaraciones a la cadena COPE, precisamente el lunes, en El Espejo, el actual presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes. Nos decía esto.
A veces da la impresión, ¿verdad?, que es difícil, pero sin embargo creo que siempre en los momentos de conflicto, en los momentos de tensiones, siempre hay que poner esa gotita de confianza y de esperanza que es el diálogo. El Papa Francisco en tres ocasiones nos ha animado a mantenernos en el diálogo. El día 30 tuve la dicha de entrevistarme con él. Y él me animaba pues a no dejar esto porque es la única vía. Y nosotros por eso como Conferencia Episcopal seguimos apostando al diálogo, aunque el camino es bastante turbulento.
Apuesta por el diálogo, aunque es consciente de la fractura social, que es lo que también en otro momento de la entrevista dice, sí, que va a costar mucho reconstruir. Empezamos contigo si quieres, Ana, que estás un poco más lejos de nosotros. Adelante.
Sí, oíamos al cardenal Brenes, ¿no? Y hay una de las cosas que también nombró en esa entrevista que tuvimos todos la suerte de oír gracias al trabajo de nuestros compañeros de COPE, fue también la alerta, ¿no?, que lanzaba el cardenal sobre la fractura social que se está produciendo por este conflicto, ¿no? Y que decía él que llevaría luego décadas de recuperar pues esa situación de familias divididas, de sociedad dividida, ¿no?, del odio y el rencor que se está sembrando en el corazón de los nicaragüenses, ¿no? Y ver pues cómo eso va a ser esa columna vertebral para solventar todo eso va a pasar por la reconciliación. Es impresionante el papel que la Iglesia nicaragüense está llevando a cabo, no solamente como mediadora y como testigo, ¿no?, como han afirmado en su último mensaje los obispos de Nicaragua, sino, como han dicho, no nos podíamos limitar a eso, sino que teníamos que estar asistiendo a los lugares de conflicto para defender la vida de los indefensos, teníamos que estar consolando a las víctimas y tenemos que hacer un trabajo de construcción de la paz y en la defensa de aquellos que padecen la injusticia, ¿no? Y tenemos que recordarlo, no son solo los obispos los que están en el punto de mira del gobierno nicaragüense, sino pues los defensores de los derechos humanos, los propios medios de comunicación y periodistas independientes, los miembros de la mesa de diálogo que quieren avanzar en ese proceso de democratización, ¿no? El gobierno de Ortega, como ha dicho el cardenal Brenes, pues no quiere dialogar, ¿no? Así lo han dicho los obispos, lo han constatado los obispos en su último mensaje. Y bueno, esa labor impresionante que están llevando a cabo el pueblo nicaragüense y los obispos nicaragüenses para mantenernos informados de lo que está pasando allí, que yo creo que es una de las claves ahora mismo, de que no haya desinformación, sino información, por mucho que nos cueste y por mucho que se nos sobrecoja el corazón cuando escuchamos testimonios como los que hemos tenido la oportunidad de escuchar o de ver a través de las redes sociales también en esta semana, ¿no?
Sí, han sido testimonios impresionantes, aquí lo recogíamos, lo vamos a recordar después sí, también el de Augusto Gutiérrez, ahora lo escuchamos en un momento, pero vamos, la verdad, Augusto Gutiérrez
sí,
ahora lo escuchamos en un momento, pero la verdad es que las imágenes y los testimonios que hemos oído toda esta semana, bueno, pues ya, yo no sé si se puede llegar a más, pero claro, Daniel Ortega parece no ver más allá.
Sí, porque... vamos a ver, lo primero que yo creo que hay que decir con total claridad es que es muy loable esa esperanza que transmiten las palabras del cardenal Brenes Solórzano acerca de una situación tan complicada en la que la Iglesia lo único que ha hecho ha sido una vez más defender el sentido común, el derecho, la justicia, en definitiva, a los ciudadanos. Ahora la fractura social está bien servida, efectivamente, esta crisis comienza a finales de abril, en tres meses exactos, que estamos más o menos de ella, 350 muertos, en un país muy pequeño, en un país muy pobre. Han suspendido el sínodo que tenían de la misión para dedicarse a la tarea más apremiante que se llama ahora reconciliación. En segundo lugar, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. El sandinismo, en este caso de Daniel Ortega, es un hijo del marxismo, del comunismo, que tiene franquicias en América Latina, todas ellas empobrecedoras, tremendamente injustas, vulneradoras de los derechos humanos, que se llama castrismo, se llama chavismo, y tiene ahí pues ese caudillismo también en Bolivia, y tiene rehén a Nicaragua. Esto hay que llamarlo por su nombre. Que hace 39 años el sandinismo depusiera a un dictador infame como era Somoza, no da derecho de pernada, entiéndase la frase, para que lleguen otros dictadores. Ni más ni menos, hay que llamar las cosas por su nombre. Pero vuelvo al tema primero. La solución se llama diálogo y la solución se llama legalidad. Y tercero, y acabo. No podemos dejar solos ni a Venezuela, ni a Cuba, ni en este caso a Nicaragua, a la suerte, en este caso fatal suerte, letal suerte, de tiranos como Daniel Ortega.
¿Quién conoce bien esa zona? Porque has trabajado allí, César, ¿no? Conoces aquello, pues, pero bueno, ¿cómo ha evolucionado desde entonces, desde que tú estuviste allí, no?
Pues lamentablemente ha evolucionado mucho peor, mucho peor. Cuando yo hace 18 años que yo llegué allí, había un estándar de democracia bastante aceptable, con todos los problemas, como señalaba Jesús. Nicaragua es el segundo país o el tercer más por América Latina, después de Haití, bueno, ahí anda con El Salvador y con Honduras. Pero bueno, había un proceso de desarrollo político, social, económico, cosa que ahora se ha hundido. Sí, yo recibo cada día pues un montón de mensajes de buenos amigos que tengo allí, de laicos, laicas, sacerdotes, etcétera. Y como se apuntaba, ¿no? El drama de esta persona es que ellos se levantan, podemos decir que en ese momento hace 39 años, casi 40 justamente, contra una dictadura, contra una familia que habían hecho de Nicaragua su cortijo particular, ¿eh? Y lamentablemente, 39 años después, el clan de los Ortega, porque es un clan, han convertido Nicaragua en su cortijo particular. Por lo tanto, repiten las actitudes que ellos denunciaron de abusos políticos, de no respeto de derechos humanos, de ilegalidad, etcétera, como pasó en aquel momento. Y repite también las actitudes eclesiales, porque qué curioso, ¿no? Hace 39 años el régimen de Somoza también se enfrentó a la Iglesia, se enfrentó a los obispos de entonces, porque decían que fomentaban la rebelión. Y es exactamente lo mismo que dice ahora el señor Ortega.
Sí, sí.
Están revelando que están, que están fomentando la rebelión. Vuelve esa persecución a los obispos, que tampoco es nueva del régimen sandinista. Recuerden en los años 80 el famoso primer viaje del Papa, el año 80,
Juan Pablo II,
uh-huh. Lo que ocurrió, la presión que sufrió, etcétera. Hubo sacerdotes extranjeros deportados, hubo sacerdotes nicaragüenses en cárceles en los años 80, o sea que la cabra tira al monte y está en esa situación. Es una situación, yo calificaría, y sin ánimo de ser tremendista, de preguerra civil, pero donde hay un desequilibrio claro entre las partes, porque no solamente el ejército o la policía, sino lo que es condenable, fuerzas paramilitares,
¿no?
Y parapoliciales, están violando los derechos humanos más importantes, como son detenciones ilegales, como es entrar en las casas sin ningún mandato judicial, violando los domicilios, como es cogiendo a menores, como es disparando con fuego real a la población civil. O sea, cosas que en cualquier estándar, cualquier tribunal de derechos humanos, pues serían verdaderamente delitos contra la humanidad. La Iglesia, como apuntaba también Jesús, está realizando un papel básico, fundamental, llamando al diálogo, llamando a la paz. Por supuesto, Jesús, la solución es diálogo, es legalidad, pero son también elecciones, que el señor Ortega tiene que darse cuenta que se tiene que ir y tiene que dejar hablar a los al pueblo.
Sí, es evidente, si es que es lo que decías. Yo no voy a defender a Somoza, a quien no tuve el disgusto de conocer, ni apenas de recordar sus tropelías, pero es que se repite, es una historia continuamente que se repite. Todos los regímenes totalitarios actúan igual. Quieren utilizar a la Iglesia, y cuando la Iglesia no es una criadita fiel, la llaman golpista, sean de derechas o de izquierdas. En este caso de izquierdas, que para colmo presume de una vitola de superioridad intelectual y moral, que ciertamente hay que desmontar también este mito. En cualquiera de los casos, insisto en la necesidad, con las palabras de, y el tono, porque lo hemos escuchado, el tono del cardenal Brenes es un tono pausado, de esperanza. Uh-huh. Han tenido agresiones en la propia carne del Colegio Episcopal Nicaragüense.
Y del nuncio apostólico.
Y del nuncio. Y luego es que esto además da una pena terrible por el dato que decías, Paco César, y es que estamos hablando de uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué es entonces lo que estamos debatiendo? ¿Qué es entonces lo que, qué botín nos queremos repartir? Porque, bueno, Venezuela tiene o tenía petróleo, aparte
sí,
de...
Pero Nicaragua
que tiene, aparte de tener, creo que un Pacífico maravilloso.
Maravilloso el Pacífico. Y un lago de Nicaragua que es de los 10 lagos más grandes del mundo, donde hay tiburones de agua dulce y todo. Pero sí, no, ciertamente, eso que tú decías, siempre el peligro de querer manipular a la Iglesia, y cuando no sube esa manipulación, unos la tacharán, la pondrán la etiqueta.
Si es de roja y otros...
De comunista, y los otros dirán que es capitalista, ¿no?
Siempre, sí.
Los extremos se tocan.
Si os parece, antes de continuar con este tema, porque yo creo que es un testimonio muy fuerte y muy interesante, es el que vamos a escuchar a continuación, es del sacerdote Augusto Gutiérrez, de la comunidad indígena de Monimbó, en Masaya, que es la ciudad a unos 30 kilómetros de Nicaragua, que fue atacada directamente por los paramilitares. Y en la tarde de COPE, el pasado martes, este sacerdote nos ofrecía un testimonio verdaderamente impactante que queremos compartir con todos ustedes y comentarlo a continuación.
Están también profanando las iglesias y destruyendo la vida. Los muchachos están defendiéndose. Nosotros hemos dado la cara porque es injusto lo que el gobierno está haciendo. Eso es genocidio, no tiene otro nombre. La gente se defiende con lo que puede, piedras, barricadas. Ellos están empecinados en celebrar el 19 de julio. Sobre la sangre del pueblo, y eso no puede ser. No pueden seguir gobernando sobre los muertos, mandando a matar, eso no tiene sentido. Y Monimbó es un barrio también con una valentía muy grande. Ellos han mantenido las trincheras para defenderse de los ataques, pero ahora los dejen morir. No los dejen vivir. Por favor, intervengan. Hagan algo.
Hagan algo, no nos dejen morir directamente, lo decía entre lágrimas, con ese sollozo que estábamos escuchando directamente este sacerdote Augusto Gutiérrez. La verdad es que, en fin, se le deja uno el alma
encogida. Sí, por Dios, no nos dejen morir. Creo que hoy ha habido una concejala del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid que ha hecho manifestaciones, no sé si en redes sociales o insociales, a este respecto, en el que ratificaba el comportamiento golpista de la Iglesia. Que escuchen al padre Arturo, escúchenlo llorando, escuchen los tiros que se están produciendo en su barriada. Y no lo olvidemos, no nos dejen morir, no nos dejen morir. Y lo lamentable es que estas situaciones muchas veces se enquistan. Porque ¿cuántos años llevamos con el caso de Cuba? 60. ¿Cuántos años llevamos con el caso madurista, chavista? Pues desde el año 99 me parece que entró el señor Chávez y luego su fatal epígono Maduro, ¿no? 20 años. Son situaciones que se enquistan. Hemos visto cómo Evo Morales ha pretendido con todo el descaro del mundo a Vladimir Putin perpetuarse en el poder. Quedan tan anchos. Los que venían de pobrecitos, de humilditos. Y es esta dichosa superioridad moral que hay que decir, cuidado. Son los hechos los que lo avalan, no las ideologías, y menos las ideologías que vienen lastradas por siglo o dos siglos de crímenes y delitos y pobreza.
Sí, yo a esta concejal le invitaría a que se pase unos días por Monimbó y que se aloje ahí en una casa y que vea lo que ocurre. Vasallo es una ciudad preciosa, hay una artesanía muy, muy bonita, es una ciudad muy tranquila. Y curiosamente, volviendo a lo de antes, que los extremos se tocan y vuelven, tuvo un papel este barrio, que es un barrio indígena, de gente muy humilde, tuvo un papel destacado cuando la resistencia contra Somoza, cuando ellos hace 39 años pues accedieron al poder en un famoso repliegue que se hizo precisamente desde Masaya. Por eso, claro, tiene un valor simbólico.
Muy simbólico, claro, y en vísperas de esta celebración.
Y justamente, claro, Ortega quería tener Masaya bajo su control para hoy, 19 de julio, pues por ese simbolismo que tiene, ¿no? Entonces, pero es tremendo la gente. Como hemos visto las imágenes de madres, de mujeres llorando por sus hijos, defendiendo, ¿no? Y con una desproporción de medios tremendo, ¿no? Y evidentemente, pues ahí el testimonio de este padre, de este sacerdote, como hay otros. Por ejemplo, la Iglesia, como apuntábamos antes, tiene un papel destacadísimo en la ayuda social. Han asaltado y han quemado almacenes de Cáritas. Por ejemplo, en la diócesis de Matagalpa, que está un poco más al norte, es la segunda diócesis en importancia del país, pues me decía un párroco, nos han asaltado el almacén de Cáritas y lo han incendiado. O sea, que es que el daño se lo están haciendo a la propia población.
Sí, claro. Pensemos que es exactamente lo mismo que en la medida que corresponda de Venezuela, donde la Cáritas de Venezuela no podía ni recibir ni donativos en especie o en metálico que les llegaran de otras Cáritas. Bueno, vamos a ver si el diálogo y efectivamente la comunidad internacional se despierta un poquito, que la verdad es que no interesan estos temas, no sabemos si son por los países que son o por qué razones, y ni en la gran política, que no sabemos en este momento concreto cuál es la gran política internacional,
ni en la de
la Unión Europea, por ejemplo, el tema de Nicaragua entra en la agenda. Sean los gobiernos más de derechas o menos de derechas, más de izquierdas, menos de izquierdas.
El único gesto anunciado es todos los países que forman parte del CELAM, que ha anunciado, ha convocado para el próximo domingo esa jornada de oración y de ayuno y pues rezar y expresar la solidaridad con el pueblo de Nicaragua, que es lo único que se puede hacer desde todas las iglesias, pero claro, lo que se está pidiendo es ayuda internacional y que haya una reacción pues un poco más fuerte, que pues Daniel Ortega diga pues hasta aquí hemos llegado, vamos a convocar elecciones. Por lo menos ese gesto suavizaría las cosas, pero parece que el camino no va por ahí, desgraciadamente.
Está difícil,
muy viciado, sí, está muy viciado ya. Y cuando se entra en esa senda, y más con una persona que lleva tantos años en el poder, es difícil.
Más que uno que todos sabemos, ¿no?
Claro.
Ese estuvo 36.
Ana, ¿querías añadir algo sobre este...?
Sí, yo me impresionaba mucho en el testimonio del padre Augusto, ¿no? Porque escuchándolo no escuchaba uno solamente pues el miedo humano, ¿no? De una persona que se ve atrapada en una población a la que están asaltando con armas de fuego, ¿no? Sino que se veía también que eran lágrimas de amor por el pueblo, ¿no? Entonces, qué bonito es ver a esos párrocos, a esos sacerdotes, a esos religiosos que están realmente sufriendo con el pueblo de Nicaragua, que se sienten uno con el pueblo de Nicaragua, ¿no? Y qué diferencia, pues, esa falta de amor que está precisamente dejando tan clara el gobierno de Nicaragua con respecto a su pueblo, ¿no? Cómo está utilizando incluso al pueblo, pues, para sembrar esa cizaña y alentar esos ataques y esa incluso violencia contra los propios sacerdotes, contra las propias iglesias, ¿no? Que están ahí al lado del pueblo. Yo lo que más me llamaba la atención del padre Augusto, de ese lamento y de esa petición de auxilio tan desesperado, era que no pedía por él, sino que pedía por el pueblo al que él servía, y es algo realmente impresionante.
Bien, pues seguiremos hablando de Nicaragua en próximos programas, por supuesto, será uno de nuestros temas prioritarios aquí en la Linterna de la Iglesia. Nos vamos a desplazar ahora hasta aquí, hasta Europa, porque ha habido un encuentro en Estocolmo, un encuentro de los obispos europeos encargados de migraciones en el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, en el que, bueno, pues una vez más se ha compartido inquietudes y posibles acciones en la acción de la Iglesia para comunicar sobre todo de forma adecuada sobre la movilidad humana, es decir, que no se quede solamente el tema de las migraciones en las reacciones, en el tema económico, en las reacciones hostiles o xenófobas que hay. Por eso un poco el lema que presidía este encuentro era formar, informar y crear conciencia. Es decir, la importante labor que hay, que tenemos que hacer, la parte que nos toca a nosotros también, desde los medios de comunicación, para no transmitir solamente la situación de los migrantes como un problema económico o un problema de xenofobia. Hay algo más detrás, hay personas, que es lo que muchas veces se olvida, ¿no?
Personas y experiencias muy bonitas y positivas, porque cuántas veces tenemos nosotros la oportunidad, ¿verdad?, desde nuestros micrófonos, desde nuestra posición de comunicadores de la Iglesia, de contar historias maravillosas de encuentro y de cultura del encuentro, ¿no?, que dice el Papa Francisco, gracias a la movilidad humana y a las migraciones, ¿no? Y qué fácil es caer, pues simplemente con los términos que utilizamos, en esa visión de drama, de solamente hablar de lo negativo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que es una responsabilidad muy grande, y José María Laporte, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la Santa Cruz en Roma, ¿no?, es el que ha ahondado especialmente en este tema de la comunicación, ¿no?, de que hay que comunicar de otra manera sobre la movilidad humana para crear esa conciencia de acogida, ¿no?, y no esa incomprensión y ese rechazo que muchas veces, pues, a través de los medios de comunicación generamos en torno al tema migratorio.
Los cuatro verbos del Papa de nuevo vienen aquí muy a pelo, ¿eh? La acoger, promover, proteger e integrar. Vienen muy a pelo, y es efectivamente en el terreno concreto de la comunicación, yo creo que necesita nuestra sociedad, y también en alguna medida nuestra Iglesia, que es la gran pionera de es testimonio de tantos migrantes que llegan a una ciudad y lo primero que buscan es la torre de la Iglesia, porque saben que allí van a ser acogidos, allí saben que van a ser acogidos. A ver cómo efectivamente logramos visualizar los gestos concretos de acogida, de protección, de promoción, y muy importante la cuarta palabra del Papa, porque muchas veces nos quedamos, os acogemos, hacemos una fiesta, un happy, anda muy bien. Pero luego toca la hora de la verdad, la hora de la integración. Esta reunión ha tenido lugar en un país con amplia experiencia. No, quiere decir, con los países nórdicos a veces tenemos también un complejo, no sé si era por las célebres suecas rubias despampanantes o por qué será, pero ciertamente sí tienen legislaciones muy avanzadas de las que debemos tomar nota. Bien es cierto que están mucho más allá del Mar del Norte, con lo cual no tienen la cercanía del Mediterráneo. Pero voy a que, por ejemplo, ellos han sido muy solidarios con inmigración muchas veces de matriz política, de América Latina. Uh-huh. Y también de Oriente Medio. Con lo cual, el que esto se haga un planteamiento más global del tema y poner también en juego los cuatro verbos del Papa con un objetivo para la comunicación. Porque yo creo que determinadas actitudes de reserva, porque reconozcámoslo, puede haber en nuestras comunidades católicas actitudes en el fondo sentimentales de reserva sobre este tema, sobre estas personas, sobre estos hermanos, probablemente desaparecerían si se visualizara, si se comunicara debidamente los cuatro verbos del Papa, la acogida, en este caso sustantivos, la acogida, la protección, la promoción y la integración.
Sí, yo creo que decían que hay dos aspectos muy importantes aquí. Uno es la responsabilidad en la comunicación ad intra y acestra, es decir, ad intra de la Iglesia, lo que apuntaba ahora Jesús, ¿no?, de cómo explicamos a las comunidades esta realidad con esos verbos, y ad extra de cómo informamos de esa realidad, ¿no? Por otra parte, en esas suspicacias que se pueden producir, ¿no?, yo lo he dicho alguna vez, no tenemos que olvidar, y no ser fariseos, que España hasta hace muy poco era un país de emigración. Hemos sido un país de emigrantes.
Suiza, Alemania, por ejemplo.
Francia, ¿no? Ahí están los españolitos que iban a buscarse una vida mejor y que traían tanto desarrollo y demás y economía para distintos pueblos. Como, por ejemplo, me escandaliza también, y lo tengo que decir, la actitud del gobierno italiano, que no de la sociedad, de gran parte de la sociedad italiana, pero sí del gobierno italiano y de quienes los han apoyado. Porque si España ha sido un país de migrantes, no digamos nada Italia, ¿no? Claro. Ahí está Argentina, ahí está Brasil, ahí están tantos italianos que en los años difíciles del hambre, de la posguerra, se iban y en el siglo XIX a buscar un futuro mejor.
No, y pensemos en el 20 también.
En el 20, uh-huh. Después de la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra, ¿no? Una
situación eran además los habituales amigos de los inmigrantes españoles, eran los italianos, que eran los que inicialmente al menos tenían las condiciones de vida más precarias.
En efecto, entonces, ¿cómo se puede caer? ¿Cómo se nos puede olvidar? Esto sí que sería memoria histórica de la buena, ¿eh? Hacer memoria histórica de la buena. Y luego también hay un detalle muy interesante que me parece que se subraya ahí. ¿Cómo integrar esa defensa de la vida y la dignidad de los inmigrantes en el planteamiento general de la defensa y la dignidad de la vida humana? De la familia, de la vida no nacida, de la vida en su ocaso último, ¿no? Porque esto casi es un argumento que para esa comunicación ad intra de las comunidades eclesiales creo que tiene su valor. Cuando podemos encontrarnos a personas que se dicen y son católicas, creyentes, que muestran estos recelos y estas suspicacias, decirle, bueno, entra en esa perspectiva general de defensa y de compromiso por la vida, también de esas personas que vienen. Uh-huh.
Bien, pues hablando de la vida precisamente, vamos a comentar, porque merece la pena también, ya hablamos de ello la semana pasada aquí, el proyecto de legalización de la eutanasia a la que dedica su carta pastoral el arzobispo de Toledo de esta semana, con el título Nuestra Vida. Y entre otras cosas dice que la introducción de este proyecto de ley de eutanasia se plantea como un derecho más del ser humano. Dice que para justificar la eutanasia se pone en marcha todos los recursos del poder, que van desde el cine a la televisión a todos los aparatos de propaganda, que no ha sido colocada este proyecto en el Parlamento por casualidad, porque se ha elegido un momento especial. Y dice también que una frase que me ha llamado la atención, que la vida humana no cotiza en bolsa, por lo menos desde la Primera Guerra Mundial. Estamos en un mundo que tolera sin rechistar la destrucción de Libia, de Siria o de Irak o de África.
O de Nicaragua,
ya que estábamos hablando de Nicaragua, pero nos sorprendemos de la muerte de refugiados en el Mediterráneo, incluso con gestos de mucha emotividad, pero parece que lo del tema de la vida, esa visión del ser humano que está detrás del proyecto de ley, pues acusa de que hay una burguesía por los cuatro costados, dice el arzobispo de Toledo, que ha hecho del bienestar, del confort, el dios definitivo de nuestra sociedad. Yo creo que son unas palabras muy duras las que ha escrito esta semana, pero muy claras.
Y muy certeras. Lo primero de todo es efectivamente esta obsesión que han cogido determinadas democracias o determinados políticos de inventarse derechos. Es como yo tengo que pasar a la historia y me invento un derecho. El derecho a abortar. ¿Podemos ponerle nombre? No lo haremos. Ahora me quiero inventar el derecho a matar ancianos y enfermos. Llámese eutanasia. Mire usted, derecho es la enseñanza concertada, que le queremos cortar las alas. Derecho es el que los padres puedan elegir centro y puedan elegir la educación moral y religiosa de sus hijos. Bien, junto a ello es como muy llamativo el que de las primeras prioridades que manifiesta el Ejecutivo español en el actual momento sea precisamente este, el tema de la eutanasia, de inventarnos un derecho, o el tema de recortar derechos, como en el caso de la educación. Uh-huh. Y en relación con la vida, yo creo que efectivamente tenemos una tarea muy pendiente, y es mirar a ver cómo es posible que haya habido una serie de resortes culturales y sentimentales en que realmente se haya devaluado la vida. Una visión indolora de la existencia, que es una falsedad absoluta, y no valorar realidades que han estado tan presentes en tantas y en tantas familias durante siglos y siglos, como es el acompañamiento en el sufrimiento, porque hoy te toca a ti, pero a mí me va a tocar. Le contaba a Martín Descalzo, fijaos, hace más de 25 años que murió, que cuando los Camilos le dijeron, escríbenos algo, danos alguna idea, porque vamos a fundar una revista, la revista Humanizar. Él estaba ya con la diálisis y tal. Y José Luis Martín Descalzo les dijo, sabed transmitir que la debilidad, la enfermedad, la ancianidad, el dolor, es patrimonio de todos, no patrimonio de unos pocos. Y en este sentido es evidente que lo que hay que hacer es trabajar en un derecho que se llama, en este caso, cuidados paliativos.
Lo dice precisamente al final de la carta, sí, lo de los cuidados paliativos, pero la frase anterior a eso, que la voy a leer y después me la comentas, César, que es tu arzobispo, aunque tú eres el provicario, pero bueno. Es duro oír que la política de promoción de la eutanasia es un modo de reducir los costos de la seguridad social, pero es verdad. Además, la política que fomenta la eutanasia es una política capitalista, utilitaria, la sostengan grupos políticos de centro, de izquierda o de derecha.
Pues sí, es el escrito semanal de esta semana. Lleva varias semanas el arzobispo don Braulio, que está muy sembrado, porque hace también dos semanas estuvo hablando de ese tema relacionado con la educación que se apuntaba antes, y todo el tema de la ideología de género. Le cayeron chuzos de punta por parte de el nivel municipal, regional y otros niveles, pero bueno, ahí está ejerciendo ese servicio a la verdad, ¿no? Y lo que es penoso, como se apuntaba, ¿no? Por una parte, que nos inventemos derechos, y por otra parte, cuando todavía queda tantas políticas sociales por hacer en este país, pensemos en temas de empleo, pensemos en temas de seguridades sociales, pensemos en temas que esto sea, ¿no? Esos supuestos nuevos derechos, que es lo que denuncia un poco aquí el arzobispo en esa frase dura, yo creo que es profética, Faustino, más que dura, que dice el arzobispo, ¿no? Que eso sea el banderín de enganche y que eso sea el buque insignia de las políticas sociales de un gobierno con unas sensibilidades pues hacia los temas sociales, es muy penoso, ¿no? Y me parece. Y en el fondo también volvemos a lo de antes, que lo de los extremos se tocan, porque hay un planteamiento de beneficio capitalista, economicista, de que hay que ahorrar medio de la seguridad social, que hay que ahorrar recursos, cuando no es devolver, o sea, la deshumanización que hemos padecido en Occidente, cuando en las culturas africanas, también un poco en América Latina, es el anciano el que tiene ese papel central en la sociedad, por el acopio que ha hecho de sabiduría, de vida, de experiencia, etcétera, y aquí en Occidente es un trasto viejo que nos estorba.
Es una idea, por cierto, muy del Papa Francisco, ya que se le suele citar tanto, y es la revalorización del papel del anciano como memoria, como memoria viva y profética de la humanidad, de la sociedad. Y claro que es un problema de carácter pragmático, económico, y en definitiva de una concepción atea, nihilista de la existencia. Y mire usted, yo lo citaba, creo que lo citaba aquí Faustino, cuando en algunas de las andanadas eutanásicas vi un programa del célebre Évole.
Jordi Évole,
hace un par de años sobre los cuidados paliativos. Y salía un médico, que probablemente sin ningún afán confesionalista, diciendo, ¿cuántos le han pedido a usted la eutanasia, doctor? Dice, al comienzo me la piden todo el que viene. cuando van poquito a poco mejorando, estabilizándose, no me la pide ninguno. Y los familiares, dice, los familiares, si se dan cuenta de la voluntad del padre o de la madre o del hermano o del primo, lo mismo. Diga números, era un porcentaje completamente ínfimo.
Ínfimo, irrisorio,
ínfimo.
Sí.
Y no nos lo hagan ver, porque es que además, no vamos a ver, una vida sin horizonte de trascendencia es una vida que no merecería vivirse, porque no sería justa. La vocación humana es a la eternidad, no a este nihilismo que quieren imponernos como decreto.
Bien. Además, estamos hablando de la eutanasia, pero también del suicidio asistido, con lo cual abrimos una puerta ahí tremendamente peligrosa. Ya no es solamente pues la enfermedad, sino cualquier persona que considere pues que su vida no merece la pena. Estamos abriendo ahí una puerta muy peligrosa, ¿no? Yo me gustaría, además de alabar, por supuesto, esa carta de don Braulio sobre la eutanasia, pues otras voces que se han levantado, ¿no? Como hemos visto, pues la Confederación de los Colegios de
Médicos
de España,
sí, lo hemos
por
comentado
ejemplo,
aquí otros días, sí.
Qué importante, ¿no? Es que no sea solo la Iglesia la que defienda derechos tan vitales como es el que estamos defendiendo, ¿no? Y hablabais de la debilidad y yo siempre hago hincapié en que yo creo que es de las mayores tareas, ¿no? Que tenemos los seres humanos, ¿no? Aprender a ser débiles, ¿no? Aprender a dejar de hacer cosas que antes podíamos hacer, aprender a pues que ya no nos podemos valer por nosotros mismos cuando estamos enfermos o cuando cumplimos una edad determinada, ¿no? Y quienes viven la experiencia de esa debilidad o de acompañar en la debilidad descubren que ahí es donde realmente se manifiesta lo más bonito y lo más precioso del ser humano, ¿no? Que la dignidad de la vida no está en la utilidad, como habéis dicho, sino que va mucho más allá. Yo creo que esta es una lección que no solamente la tenemos que defender desde la Iglesia, sino desde otros ámbitos y que tenemos ahora una oportunidad de oro para hacerlo.
Perfecto, pues cambiamos de tema porque tenemos ya a nuestro invitado al otro lado del teléfono. Precisamente habla al comienzo, voy a leer la frase, dice: lo que importa en la vida no es el mero hecho de haber vivido, es el cambio que hemos provocado en la vida de otros lo que determina el significado de nuestra vida. Lo firma Nelson Mandela, a quien dedica un libro recién presentado el pasado miércoles nuestro compañero Javier Fariñas, redactor jefe de Mundo Negro y colaborador y presentador también en ocasiones de esta Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, y al que ya saludamos. Javier, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, que os echaba ya mucho de menos.
Sí, nosotros también a ti, por supuesto. Bien, un libro que ha publicado la editorial San Pablo, un libro considerable, más de 700 páginas. Comienzas con esa cita que dice mucho de por dónde van los tiros, ¿no? Es una biografía, pero con un sentido muy especial de en torno a la figura de Mandela, ¿no?
Bueno, evidentemente con un pensamiento y una... Y sobre todo una trascendencia de ese pensamiento de Nelson Mandela, pues muy evidente, que si puede el recoger frases, citas de Nelson Mandela, pues hay libros dedicados a eso. Era difícil elegir una, ¿no? Pero a mí me parece muy, al menos personalmente, me cautivó esa idea, ¿no? Lo importante no es solo vivir por vivir, sino, oye, de qué manera puedes transformar o ayudar a transformar la vida de los demás, lo que da sentido a la vida, ¿no? Pues me parece que, bueno, pues a mí me evocaba la importancia del hombre, de Nelson Mandela, pero también la importancia que daba a los demás, daba al prójimo, a la comunidad, o como queramos, al pueblo sudafricano, en definitiva, ese pueblo que luchó tanto contra la apartheid. Y bueno, pues me parecía pues sugerente esa idea de hacer posible el cambio para los demás, para un pueblo que, pues en el caso sudafricano, pues vivía oprimido por el apartheid.
Un personaje, se han cumplido 100 años precisamente el miércoles del nacimiento de Nelson Mandela, que ha marcado un antes y un después en esa lucha del apartheid, contra el apartheid, y también que marcó también un momento muy especial en ese país, pero que se proyectó, digamos, al resto del mundo, ¿no? Que es lo importante de esta figura. Como tú dices, no es la figura en sí misma la importante, sino todo lo que a partir de él se creó y se conoció, ¿no?
Claro, hay un principio sudafricano que es el principio del Ubuntu, que viene a decir, más o menos la traducción, más o menos un poco libre, sería decir, cada uno de nosotros somos gracias a los demás. O sea, somos lo que somos gracias a los demás, gracias a la comunidad, gracias a nuestros padres, gracias a nuestros vecinos, a nuestra profesión. En definitiva, somos lo que somos gracias a todos los que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, a la hora de trazar o intentar trazar esta biografía de Nelson Mandela, que es, pues, como bien dices, se acaba de publicar con motivo del centenario de su nacimiento, pues evidentemente había que acercarse a la figura de la persona, pero sobre todo a medida que personalmente he ido indagando en esa vida muy conocida, muy publicitada, sobre la que se ha escrito tanto, pues ha aparecido un pueblo. O sea que evidentemente Nelson Mandela sacrificó literalmente 27 años de su vida en tres cárceles sudafricanas, pero hubo miles de sudafricanos que ofrecieron y pusieron su vida por delante para acabar con el apartheid. Entonces fue todo un pueblo el que luchó con una ignominia, con una injusticia implantada por ley en el año 48, con la victoria del Partido Nacional, y que poco a poco se fue diluyendo con muchísimo dolor, con muchísimo trabajo, pero que, bueno, pues al final acabó oficialmente con el fin del apartheid, con ese crecimiento por separado, como eufemísticamente lo llamaban allí, pero que, bueno, pues todavía con muchas cosas por matizar, pero desde luego con un camino muy trazado, muy bien trazado por el propio Mandela.
Javier, está con nosotros, igual que quieren preguntar algo también, Jesús de las Heras, César García Magán y Ana María Medina, pero yo creo que una pregunta también obligada es, ¿qué papel jugó también la Iglesia, que de alguna manera saldrá por ahí, en ese trabajo de reconciliación después, pero primero de lucha contra el apartheid?
La Iglesia también formaba parte de ese Ubuntu, de esa comunidad que hizo posible la caída del apartheid, ¿no? La Iglesia católica es una iglesia muy minoritaria en Sudáfrica, quiere decir que la población cristiana aproximadamente 75-80% más o menos, pero católicos solo 7%. La gran figura, digamos, del ámbito del cristianismo que emerge de la Sudáfrica del apartheid es evidentemente Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, que luego presidió esa comisión de la justicia y la reconciliación, de la verdad y la reconciliación, en la que tanto se empeñó el propio Mandela, pero sobre todo las comunidades cristianas lo que lograron fue un efecto, lo que Mandela propugnó durante toda su vida, las comunidades cristianas, las comunidades católicas, por ejemplo, los misioneros comunianos son de una congregación que hay misioneros españoles que han estado allí en Sudáfrica en ese periodo, el propio director de Mundo Negro, Jaume Calvera. Uh-huh. Bueno, pues lo que hacían era en sus comunidades hacer vivo ese mensaje de que negros y blancos pueden vivir en comunidad y pueden vivir juntos. La ley establecía un país con espacios separados, segregados. Había bibliotecas para negros y blancos, horarios diferentes para negros y blancos, trenes diferentes para negros y blancos, playas para negros y para blancos. Todo el país estaba dividido desigualmente entre negros y blancos. Bueno, pues en las comunidades religiosas era el único espacio donde, incluso jugándosela casi física y legalmente, los misioneros extranjeros se jugaban la expulsión del país, donde hacían posible que negros y blancos entendieran un país y un futuro pues amamantado bajo dos pueblos, bajo dos visiones, pero que tenían que convivir en una misma nación, claro.
¿Qué porcentaje de blancos, saludos, querido
Hola,
Javier?
Jesús, muy buenas
¿Qué
noches.
Porcentaje
Uy,
de
el don Jesús me da mucho calor ahora.
¿Qué porcentaje de blancos hay en Sudáfrica?
Bueno, pues el porcentaje de blancos sigue más o menos, que la minoría blanca, la minoría africana, llegó allí a Sudáfrica, colonizó el país, hicieron toda una epopeya en un periodo histórico en el que también la Iglesia protestante holandesa tuvo mucho que decir. Aquello tuvo, bueno, pues unas connotaciones también religiosas de esa comunidad protestante holandesa muy interesantes, pero la comunidad blanca es minoritaria, o sea, un 10%, más o menos.
Y la procedencia fundamentalmente británica, yo ¿holandesa?
Sí, británica y holandesa. La población blanca sí, luego es verdad que hay otras minorías, hay una población india, por ejemplo, también muy importante, y luego evidentemente una población mestiza también significativa, pero claro, todos ellos juntos incluso muy, muy, muy minoritarios respecto al 85-87% que puede ser la población negroafricana.
Hay una película que muy recomendable precisamente en estos días, que es el Invictus.
Sí.
Y que estoy seguro que buena parte de nuestra audiencia pues la conoce. Por cierto, les preguntaban en la hoja diocesana de Sevilla al arzobispo de Sevilla una recomendación de un libro y de una película, y recomendó
Invictus también.
Sí, Invictus en esta semana. Bien, Javier, ¿qué de verdad y de mentira tiene todo lo que esa película pudo significar, que en definitiva fue cómo armó un equipo de rugby de blanco y de negros que ganaron los mundiales con bubucela o sin ella? Por cierto, a nuestro control de sonido, a nuestro amigo Bermejo, le vamos a pedir que busque la bubucela.
Bueno, ¿qué
punto de verdad pudo tener todo ello? Y sobre todo, querido Javier, a día de hoy? Han pasado 5 años de su muerte, han pasado 10, 15 años desde que Mandela entró en la historia. ¿Cómo está a día de hoy el tema del apartheid, el tema de que el Invictus sea realidad en este país?
Bueno, Invictus es una película que hay que ver. El espíritu, yo creo, de lo que Mandela pensó, y esto es una opinión personal, creo que está bien trazado. Mandela era un hombre inteligentísimo, muy inteligente, pero era un hombre, ante todo, Jesús, que tuvo, pues por las circunstancias, tuvo 27 años para pensar en qué país quería. Entonces fue un hombre que supo que para pacificar, para reconciliar y para unir al país, había que mezclar los elementos de los blancos y de los negros. El rugby era el, pues como el fútbol aquí, era el aglutinador de la población blanca, pero era un deporte para blancos. Cuando la selección sudafricana de rugby jugaba en Ciudad del Cabo, en Durban, en Johannesburgo, contra cualquier selección del mundo, los sudafricanos negros que iban al campo de fútbol animaban a los contrarios, porque era el deporte de los blancos. Entonces, Mandela entendió que el rugby podía ser aglutinador de unos y de otros, sabiendo lo que eso significaba. Hubo muchísimas reticencias entre los blancos en incorporar el rugby a la población negra, que les habían repudiado y silbado siempre, y entre los negros, que les traían un deporte, digamos, de las élites. Entonces, Mandela entendió que el deporte podía ser la amalgama, podía ser el cemento, que a partir del cual se pudiera empezar a reconstruir o ayudar en la reconstrucción del país. Entonces yo creo que el espíritu de lo que Mandela quiso, la película, yo creo que lo puede plasmar bien. ¿Qué queda de aquel Invictus, Jesús? Pues queda, yo creo, los apuntes. O sea, y no sé si son muchos o pocos apuntes. O sea, yo creo que cuando se habla de la herencia y el legado de Mandela, pues la herencia, una cosa es cuando uno legalmente sabe que es heredero y otra cosa es cuando la herencia se hace efectiva, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el pueblo sudafricano se encontró con un legado esplendoroso, porque en los principios y en parte de su ejecución fue, pues, muy llamativo y muy bien realizado, pero otras cuestiones Mandela o no las pudo atar porque se dedicó a la reconciliación, pero por ejemplo el tema de la pobreza, de la desigualdad económica, el reparto de la tierra que les quitaron a la población negra a principios del siglo XX, en el tema del SIDA, el propio Congreso Nacional Africano, el propio partido de Mandela, poco más o menos, que decían que esto del SIDA, que eran cuentos chinos, que eran cuestión de las colonias y que era una cosa impuesta por Occidente. El presidente, expresidente Zuma, después de mantener relaciones con chicas, decía que nada, que uno se duchaba y aquello del SIDA era una utopía, ¿no? Por ejemplo, eso, la lucha contra la pobreza, Mandela dejó apuntes, pero yo creo que el pueblo sudafricano, pues sí, todavía claro, hay que mejorarlo. La reconciliación todavía tiene que mejorar, hay muchísima violencia, hay muchas cosas que Mandela dejó hilvanadas y que todavía no han llegado a consumarse.
Bien, y que tú has apuntado y ampliamente en esta biografía que se acaba de publicar Nelson Mandela por la editorial San Pablo, y te felicitamos desde aquí, gracias por haber estado con nosotros, y sabemos, esperamos que haya sido un éxito, por supuesto que sí, la presentación que ha habido esta tarde en tu pueblo, ¿no?, en Cedillo, ¿no?
Bueno, ha sido ya anoche, acabo de salir, en los pueblos y con la cercanía de familia y amigos, pues al final estas cosas se alargan, ¿no? Entonces, pues justo acababa de salir cuando me habéis llamado.
Felicidades, Javier, un abrazo.
A todos y un abrazo.
Un abrazo
para encontraros ti. De nuevo. Hasta luego.
Hasta pronto.
Chao. Hasta pronto.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel. Y bajando.
Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. Te lo vas a perder.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
86.661, serie 76.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Roberto Leal y voy a presentaros el tema de este verano porque va a dar que hablar. Este mes de julio en tu taller Euromaster, con tu cambio de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros de regalo en experiencias increíbles. Esto sí que va a ser un exitazo.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en los últimos minutos ya de la linterna de este viernes con Jesús de las Heras, con César García Magán y con Ana María Medina. Y teníamos sobre la mesa dos temas que van ciertamente relacionados el uno con el otro. Ha sido, por un lado, una intervención del cardenal Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, pidiendo a los empresarios, concretamente a los pequeños empresarios de Madrid con los que se reunía, pues contribuir a esa cultura del encuentro que no debe quedarse solo, les dijo, en la economía, el tema de la economía, en el éxito personal, en el beneficio material, sino en un paso más de compromiso con la verdad y con la justicia. Y también ha habido una reunión, unos cursos de verano durante esta semana en Salamanca, que están celebrándose estos días, donde, bueno, pues ha habido un comunicado final esta tarde, pero donde se ha desgranado también, se ha hablado de la dignidad en el trabajo, de las demandas en este sentido. La semana se celebra con el lema Ante el futuro del trabajo, fraternidad y justicia. Y bueno, pues recordar lo de siempre, que el trabajo es un derecho, no solamente una palabra que está ahí, y que hay una situación de precariedad, de precarización y de degradación que hay que atajarlo, aunque no es cosa fácil.
Creo que entre los ponentes estuvo una portavoz de las Kellys, de las asistentas de los hoteles, sí. Uh-huh. Que como sabemos viven en unas condiciones de verdadera explotación.
Uh-huh. Bueno, yo creo que es una denuncia más, en este caso desde la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que nunca viene mal recordar, ¿no? Porque pasa la crisis, se acabó la crisis. No, la crisis sigue ahí y Caritas sigue trabajando. Y los trabajadores pues siguen trabajando, pero no en buenas condiciones precisamente. O sea, la crisis ha dejado una fractura social también en el tema de los contratos laborales.
Esos contratos temporales y precarios, ahora hemos visto también informaciones, ¿no?, del tema de los temporeros y las temporeras, y cómo qué terrible, ¿no?, esas mujeres que parece ser que han sufrido violencia, que sufrían un chantaje sexual a cambio del trabajo. O sea, que hemos retrocedido en derechos sociales y en seguridad laboral no sé cuántos decenios, lamentablemente.
Sí, sí. Vamos a decir rápidamente algunas noticias de esta semana o de próximas semanas. Vamos a felicitar a Mons Dei de la exposición de las edades del hombre porque vaya por los 50.000 visitantes desde su apertura, 2 meses, yo creo que está.
Sí,
está
una,
bien,
una,
¿eh?,
una visita veraniega que se suma a otra, a la al Catedral de Sigüenza, en su 850 aniversario.
Y a la de Burgos,
que empieza su 800 aniversario.
Estamos celebrando ya, estamos a 3 años, pero ya están las celebraciones en marcha.
Ah, no, don Fidel, ayer mismo el arzobispo ha puesto el acelerador.
Ayer mismo hubo un concierto de campanas con 10 iglesias de Burgos, precioso por las referencias que
es
me han
dado. Es que eres burgalés, por cierto.
No se nota nada, ¿verdad? No se nota nada. Por cierto,
tampoco se nota que Jesús es el de Andes y Sigüenza. No se nota nada.
Por cierto, que vamos a recordar un aniversario. El próximo día 25, el próximo miércoles, aparte de la fiesta de Santiago Apóstol, tenemos un aniversario que yo creo que va a ser importante y lo podremos comentar la próxima semana. Pablo VI firmó la encíclica Humanae Vitae, que es uno de los documentos difíciles y polémicos desde su firma, y han transcurrido 50 años y sigue siéndolo de alguna manera, ¿no?
Entonces, una de las palabras claves de la Humanae Vitae, que efectivamente que se puede analizar otro día, y de la que menos se suele habitualmente ahondar, es lo recordará también Paco César, paternidad responsable. Y luego, toda la ficción que nos quieran ahora contar, que es más viejo que la polca. que si Pablo VI tuvo o dejó de tener un borrador, bueno, pues yo también tenía un tractor amarillo. Es decir, la encíclica se llamó Humanae Vitae.
Hubo una redacción previa de lo que cual informa Vida Nueva en esta semana.
Ya, pero que no,
había dificultades en lo que se quería transmitir y cómo se quería transmitir, y eso es lo que se analiza.
Pero yo a lo que voy es a que el mensaje que tiene que quedar claro es que la encíclica verdadera se llama Humanae Vitae.
Se llama Humanae Vitae y ahí están para quien quiera leerla, y la recordaremos la próxima semana, por supuesto, en nuestro programa. Bien, pues nos vamos a ir despidiendo, compañeros, y ya disfrutar del verano, porque no volvemos a vernos hasta después de las vacaciones. Jesús de las Heras, gracias y buenas noches.
Faustino, gracias, buenas noches, alegre la noche.
Alegre la noche. César García Magán, gracias y buenas noches.
Gracias
también
a ti, buenas vacaciones para todos.
Igualmente se lo deseamos desde aquí también a nuestra compañera Ana María Medina. Gracias y un beso muy fuerte. Bien, pues así terminamos, nos despedimos, volvemos la próxima semana, estaremos aquí en nuestro, será el último programa de la temporada, a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.